El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola, buen mediodía para toda la Argentina. Les damos la bienvenida nuevamente a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con la segunda edición de hoy jueves 3 de septiembre de 2015. En Santiago del Estero, alrededor de 300 jóvenes de Latinoamérica que viven y trabajan en el campo debatirán sobre sus realidades. Será en el Campamento Latinoamericano de Jóvenes Rurales, que comienza hoy y se extenderá hasta el domingo. La sede será la Universidad Campesina de Ojo de Agua. Participarán jóvenes de organizaciones campesinas e indígenas de todo el país y delegaciones de Paraguay y Brasil. En diálogo con Informativo Farco, el integrante de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino y de la Juventud de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del Mercosur, Maximiliano Castillo, explicó que en el campamento se tratarán tres puntos fuertes.
Hay tres puntos fuertes, uno es justamente el tema de juventud rural en todo el territorio y en la región. El segundo punto es de educación, un tema que toca muy de cerca, sobre todo a las zonas rurales, a las comunidades originarias. Y el tercer lugar es el tema tierra, digamos, como eje fundamental que para el desarrollo campesino y en la cuestión del arraigo rural pasa por ser parte de un territorio y que un poco la cuestión de la regulación y la tendencia de la tierra se empiece a dar más rápidamente, porque si no es, digamos, un punto en donde claramente, en vez de que los compañeros se queden, pasa a ser una cuestión de un pasaje y un bolso para esto del lugar, ¿no? Entonces son tres temas fuertes que se van a trabajar en el encuentro.
Los temas propuestos por los jóvenes participantes serán acceso a la tierra, ley de agricultura familiar y políticas públicas, equidad de género en la agricultura familiar, derecho a la comunicación, agroecología y soberanía alimentaria y educación rural. Decimos que el lanzamiento oficial de este campamento fue ayer en Buenos Aires, con la presencia del secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otras autoridades y organizaciones. Nos vamos a Jujuy porque la justicia absolvió a un policía que había sido acusado de matar a dos jóvenes. Recibimos el reporte de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Otro caso de violencia institucional en Jujuy. En este caso, de un hecho ocurrido el 3 de noviembre del año 2013, por el cual fue acusado el suboficial Pablo Eduardo Arrascaeta, quien fue llevado a juicio, y días pasados se conoció el fallo del tribunal que decidió absolver al suboficial de la causa por la muerte de los jóvenes Pablo Gabriel Oviña y Gonzalo Federico Calderón, aduciendo que actuó en defensa propia. Hablamos con Vanessa, prima de Gonzalo, que da su opinión del fallo.
Estamos un poco mal nosotros porque sabíamos que con todas las pruebas que había, que se podría haber revelado prisión, no sé si perpetua, pero por lo menos dándole años, con todas las pruebas que tenía en el mano, creo que no tendría que haber quedado en libertad. Con todas las cosas que nosotros hemos pasado, hemos vivido, y que al principio todo fue sospecha, todo fue un principio, decíamos, ¿qué es lo que pasó acá?
El caso, que fue caratulado como robo de un celular a un menor con arma de fuego, causando malestar esto en los familiares por la carátula.
Y lo más rabia que nos da a nosotros como familia es que a ellos lo pusieron como chollos en el EMA. Y sí, cuando sabemos que puede ser que ellos lo hayan puesto como chorro para poder zafar de lo que ha pasado. No se lo encontraron en el supuesto celular que ellos robaron. Sí. Los celulares que se encuentran es el de mi primo y del chico Viña. Uh-huh. Esos son los dos celulares que se encuentran. No se encuentra el celular supuestamente robado, que fue robado.
Bueno.
Aparte tampoco se presentó, creo yo, a declarar el que ha sido damnificado.
Claro.
Tampoco se presentó cuando supuestamente se tienen que haber presentado.
El caso es realmente confuso. Lo cierto es que tanto familiares como su abogado apelarán a este fallo de absolución del suboficial Pablo Eduardo Arrascaeta. Reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
Nos vamos a La Plata porque allí se está realizando en la Universidad Pública el primer Congreso de Comunicación Popular desde América Latina y el Caribe. Recibimos a nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur.
¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Y como venimos contando y anunciando durante esta semana, se está desarrollando aquí en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata el Congreso de Comunicación Popular y también el de Comunicación y Ciencias Sociales, que ha sido un ámbito más que propicio para que anden por los pasillos de esta facultad y por los caminos soleados que tiene también afuera muchísima gente de diferentes provincias, como Salta, como Entre Ríos, como Córdoba, como Tucumán, y también muchísimas presencias de diferentes lugares de América Latina y el Caribe que están disfrutando y que están escuchando las diferentes ponencias de muchos de los compañeros también de Farco que están aquí presentes. Pero para conversar un poco más acerca de la importancia de este congreso desde el punto de vista académico, pero también desde la práctica en la academia, que es algo fundamental a la hora de pensar en el caso de nuestras radios comunitarias, estamos aquí con Esbenca Sandoval, esa es titular adjunta de la cátedra de Radio 2, cátedra por la que además, a modo de paréntesis, muchos de nosotros hemos pasado, así que era importante también hacer ese reconocimiento en vivo a Esbenca. Bueno, contanos un poco cuáles son las expectativas, si se quiere, que te generó inicialmente, y cuáles las que tenés hoy en el desarrollo de este congreso.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia del informativo Farco. Las expectativas de... Muchísimas gracias, antes que nada. Las expectativas de este congreso fueron las más altas, porque es el primer congreso de comunicación popular desde América Latina. Y la cátedra en la cual tengo más de 20 años, cuya titular es Claudia Villamayor, tiene una matriz bien latinoamericana, un modo de pensar y hacer la práctica y también de sistematizarla desde una matriz latinoamericana, recogiendo las experiencias de todos los movimientos de comunicación a lo largo de América Latina y el mundo, pero América Latina es nuestro territorio, nuestra patria grande, y desde ahí siempre fue pensada e intentamos hacer la práctica, bueno, en los años 90, una práctica de resistencia, de pensar, del diseñar, de gestar procesos de comunicación que nos dieran herramientas para seguir gestionando esos proyectos que el Estado nos expulsaba, nos perseguía y las universidades no nos legitimaban. Aunque muchos de nosotros éramos estudiantes o docentes de lo que es la universidad. El proceso político latinoamericano y Argentina se ha cambiado, lo hemos transformado, porque esto no es producto de la casualidad, sino es de la militancia en las calles y en cada uno de los espacios de comunicación y los que no lo son, y otros, digo, de espacios, de muchos actores sociales, campesinos, comunidades indígenas, ellos junto con gente de la academia, de estudiantes de comunicación, de docentes, de investigadores comprometidos con esta mirada, intentó y pujaron para que la universidad también ingresara a esta mirada. Empezó también como pequeñas islas, pero ahí permeando y tratando de generar una brecha, una grieta dentro de la academia. Hoy no ha pasado tantísimos años, uno puede decir 20 años no es nada, efectivamente no es nada, pero es un montón también, porque hoy a partir de la Tecnicatura en Comunicación Popular lo que se hace es, o lo que la intencionalidad que tiene es legitimar esos saberes que ya existen y que se han construido en el campo popular, en el campo social, y desde la cual la academia o algunos integrantes de la academia han participado.
Muchas gracias, eres Benja Sandoval entonces, titular adjunta de Radio 2. Bueno, continúan aquí los debates. Por ejemplo, en este momento están participando de una de las mesas compañeros representantes de FM de la Sociedad de Mar del Plata, también de Radio Aljuna de Quilmes, también de Aire Libre, está Daniel Sosaroli, y también está siendo coordinada por Pablo Antonini de Radio Estación Sur de La Plata. Más temprano, cuando se discutieron los criterios noticiables y la construcción de la información, estuvo allí Pepe Frutos, que es por eso que no está hoy en el informativo, y me pareció muy valioso uno de los aportes que hizo, que nosotros como medios de comunicación tenemos que tener el lenguaje como estrategia emancipatoria, cómo a partir de nuestras prácticas discursivas hacemos y construimos para con otros, para de esa manera también entregar herramientas y convencer, digo, el convencer en el buen sentido acerca de nuestras prácticas de comunicación y acerca de nuestros mensajes. Así que bueno, desde aquí, desde La Plata, pleno sol, les dejamos un saludo para todas y todos en todo el país.
Por la denuncia de un vecino, la Corte Suprema ordenó que se informe sobre las medidas de prevención de daño ambiental del yacimiento Pascualama. El pedido fue dirigido a la minera Barrick Gold, al Gobierno Nacional y al Gobierno de San Juan para que se explique qué pasa del lado argentino ante una demanda presentada por el ciudadano sanjuanino Ricardo Vargas. En diálogo con nuestros compañeros de FM La Lechuza de Pocito, San Juan, el denunciante explicó qué lo motivó a realizar esta demanda.
Yo hace muchos años que salgo a la cordillera y desde hará 15 o 20 años lo único que hacía era guiar turismo extranjero que llegaba para llevarlo a la Reserva de San Guillermo. De un día para otro me impiden el acceso y empiezo a ver que se venía un tema que se llamaba minería y era la minería del oro. Esto sería básicamente lo que me motiva a llevar adelante el estudio de lo que sería por dónde estratégicamente entrar a la demanda, digamos, ¿no?
Recordamos que el proyecto que lleva adelante esa poderosa minera en Argentina y Chile fue frenado en 2013 por la Corte de Copiapó, del lado chileno, porque se comprobó que no cumplía con las normas ambientales. El máximo tribunal dio un plazo de 30 días para que se le envíe esa información. Nos vamos a Río Negro porque estudiantes y docentes de la Universidad Pública trabajan para saber cómo la falta de servicio de cloacas afecta a la comunidad. Recibimos el reporte de nuestro compañero Américo Cañulaf desde Radio Encuentro de Viedma.
¿Qué tal, amigos de Farco? En Viedma, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro desarrollan un proyecto de extensión para conocer cuál es la infraestructura de servicios sanitarios de uno de los sectores más postergados de la ciudad.
Este proyecto surgió como esta iniciativa, ¿no? De ver cómo la falta de infraestructura, de servicios, más que nada sanitarios, afectan al desarrollo social de esta población, justamente para lograr la inclusión.
Marisa Abrameto, directora del proyecto de extensión.
Los objetivos, primero, reconocer cuáles son los problemas ambientales. En eso podríamos decir, por ejemplo, si hay presencia de basurales, si esos basurales son microbasurales o son grandes basurales, qué distancia está la población o, digamos, el barrio en sí. Si hay, por ejemplo, o no, servicios cloacales, o sea, red cloacal, si están conectados o no a la red cloacal. Ya hemos evaluado uno de los barrios, por ejemplo, aunque todavía no todos los resultados. Encontramos que la red está ahí próxima, pero no están conectados. Y entonces tienen problemas con los pozos ciegos. Casi todos están con pozos ciegos y, bueno, hay aguas servidas. En algunos casos se observan entre las casas. Entonces, bueno, en principio es reconocer cuáles son los problemas y cuáles los factores de riesgo, analizar estas situaciones, elaborar un análisis que sea espacial, una especie de mapa.
El proyecto universitario busca conocer la realidad de los barrios para luego trabajar en programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Deseamos que esa sea la etapa posterior. Desde Radio Encuentro Viedma, informó Américo Cañulaf para el informativo Farco.
Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet.
agencia.farco.org.ar.
Una fuente de información nacional distinta a las demás.
Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.
agencia.farco.org.ar.
La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este jueves 3 de septiembre de 2015. Cristian Torres estuvo en controles, Flavia Campeis en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Desde el centro de producción les deseamos feliz cumpleaños a nuestro compañero Pepe Frutos, que en estos momentos está en La Plata participando del Congreso de Comunicación Popular desde América Latina y el Caribe que informábamos hace instantes. Saludos para él entonces, y con el informativo volvemos a encontrarnos mañana. Que tengan buena jornada. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.